En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 30 de julio del 2020 y estos son los temas del día. La primera sala de la Suprema Corte rechazó el proyecto que buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto. Esto marca un importante precedente para el resto del país. Por segundo día consecutivo, Emilio Lozoya se declara inocente de los dos cargos en los que lo involucra la Fiscalía General de la República, agronitrogenados y Odebrecht. Alega que actuó bajo las órdenes de un aparato organizado del poder. En una comparecencia virtual frente al Subcomité Antimonopolios de la Cámara de Representantes, los cuatro CEOs de los gigantes tecnológicos Amazon, Apple, Facebook y Google se defienden y aseguran que no aprovechan su posición dominante ni de control de datos para crecer. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ante la emergencia por el COVID-19, una vez más, queda claro que en México no hay lineamientos ni protocolos de ejecución, seguimiento y control para compras de emergencia de medicamentos. Por ello, el legislativo convocó a una sesión extraordinaria de sesiones para reformar y aprobar la Ley de Adquisiciones en materia de medicamentos. Una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, encontró que las compras realizadas para atender la pandemia por COVID-19 han sido discrecionales y opacas. Más de 1.100 millones de pesos gastados no cuentan con información suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos, las cantidades requeridas y los precios unitarios. Además, al revisar todas las compras que se han hecho en el sector salud a través de Compranet para atender la pandemia, el IMCO destaca algunos casos como la adquisición de medicina preventiva por adjudicación directa que se asignó a una empresa que resultó ser una agencia de viajes. La ley de adquisiciones preocupa al sector empresarial del país. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, advirtió que atenta contra la libre competencia sobre contrataciones públicas. Aseguró que en México, 8 de cada 10 de estas contrataciones se otorgan a través de adjudicación directa y propuso 10 principios rectores para mejorar y transparentar las adquisiciones, en el que destaca la transparencia, la competencia y la no discriminación, entre otros. Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, así explica los beneficios de la nueva ley.
El objetivo es establecer en la ley un nuevo procedimiento para la compra de bienes o prestación de servicios para la salud a organismos intergubernamentales internacionales, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio.
Sin embargo, otros empresarios y la industria farmacéutica alertan que se le está dando un duro golpe al mercado nacional, ya que el gobierno está haciendo compras de medicamentos en el extranjero de manera discrecional. Esto afecta 100.000 empleos directos y 500.000 indirectos y además pone en riesgo la salud de los mexicanos, ya que en algunos casos las medicinas se están comprando en China y en India sin cuidar que cumplan con las medidas básicas de seguridad y calidad. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, señalan que la reforma a la Ley de Adquisiciones que permite compras en el extranjero de manera discrecional podría resultar lesiva para las empresas mexicanas. En exclusiva para Brújula, el economista y periodista José Yuste señaló los problemas que traerá esta nueva ley.
Uno es, desde luego, a quién se le va a comprar las medicinas. Se le van a comprar al Fondo de Naciones Unidas, donde es un fondo restrictivo en cuanto a los medicamentos. No tiene todos los medicamentos, pero dos, van a ser adjudicaciones directas. Es decir, no se va a licitar y va a salir más caro. Mucho mejor sería plantearnos comprar las medicinas en México con una planta productiva que sí hay en México de laboratorios que producen genéricos. Hacerlos, desde luego, competir en base a licitaciones, eso nos daría mayor calidad y, desde luego, mejor precio y ganaría el erario público.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Valeria Moy, economista y directora general del IMCO, platicar con nosotros. Valeria, a ver, estamos creo que ante dos temas. El primero es lo que ya pasó con la compra de medicamentos de marzo a la fecha, pensando en la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y la segunda es esta ley de adquisiciones, en donde pues lo que se pide es tener mayor facilidad para comprar medicamentos en el extranjero. Entonces te pregunto sobre lo primero. ¿Es buena idea reformar esta ley de adquisiciones para que podamos tener un mejor marco para atender las compras durante las emergencias?
Yo creo que algo bien importante es que en todos los procesos establecidos en la ley de adquisiciones no está establecido un procedimiento para hacer compras en momentos de emergencia. Y la verdad es que hay que reconocer que cada año hay emergencias, cada año hay desastres naturales, cada año tenemos temas de salud, cada año tenemos que hacer alguna compra de emergencia. Por lo tanto, deberían de estar reguladas en el mejor sentido. Obviamente no pretendo que sea una regulación que le pierda sentido de la emergencia, más bien que reconozca que son compras que se tienen que hacer con urgencia y que se puedan realizar fácil, manteniendo los principios de transparencia y rendición de cuentas que a todos nos gustaría tener. Y en ese sentido, se había hecho una propuesta desde hace ya tiempo de una ley de adquisiciones nueva en la que se iba a discutir a través de un proceso de parlamento abierto. De hecho, el INCO, junto con otras instituciones como COFESE, México Evalúa, Transparencia y demás, habíamos hecho una propuesta de ley, una de muchas que se habían presentado para discutir en estas mesas de parlamento abierto, y de repente pasa esta reforma de la cual hablaremos en un momento y no se discute nada más, porque evidentemente no es únicamente el tema de la transparencia ante la emergencia, sino de cómo hacer que todo el proceso de adquisiciones sea más rápido, sea más eficiente, sea más transparente y básicamente se cumpla lo que la Constitución mandata, que es que las compras se hagan con la transparencia y con la eficiencia necesaria para asegurar que los recursos se usen como se debe. Entonces yo creo que es pertinente hacer las compras bien. Lo que sacó el INCO un documento donde muestra cómo se han hecho las compras hasta el momento, y la verdad, Ana Paula, deja muchísimo que desear en todos los sentidos, en sentidos de oportunidad, de transparencia. No hay ninguna claridad en los precios. Por ejemplo, el mismo equipo, el ISSSTE, pagó 6 veces por el mismo equipo que compró el IMSS a una fracción del precio. O sea, hay muchísimos datos que nos permiten pensar que se ha hecho muy mal toda la compra de insumos durante esta emergencia. Y en ese sentido, pues por supuesto que hay que regularlo.
Sí, no quieres que porque haya una emergencia entonces tenga que gastar más el gobierno mexicano y no ser transparente, porque pues ahorita está el COVID, pero cada año hay algo, ¿no?
Cada año, tristemente, pero así es esto, cada año tenemos temporada de huracanes, cada año se aplica el plan N3 en algún lugar del país, entonces es importantísimo tener un procedimiento claro para comprar de emergencia, reconociendo la oportunidad y que se tiene que hacer rápido, y que quizás en ese momento una licitación abierta con concurso quizás no sea lo mejor por cuestiones de tiempo, pero tienes que regularlo, porque si no, lo que se hace es se abre la puerta a que las compras, pues más que ser compras de emergencia, sean compras de pánico, ¿no? Y se malgasten los recursos que ya sabemos que siempre son escasos y en este año están siendo más escasos que nunca.
Ahora, el diputado de Morena, Mario Delgado, ha dicho que esta nueva ley de adquisiciones permitirá tener medicinas de calidad y de mejor precio en México, y ha señalado que las compras en el extranjero se están haciendo para combatir a la corrupción, porque pues este es rampante en las farmacéuticas mexicanas. ¿Qué opinas?
Yo creo que hay que contrarrestar un poco la narrativa contra lo que verdaderamente está sucediendo y contra lo que verdaderamente se aprueba. Pero lo que se propone es un cambio al primer artículo, porque existe un mecanismo de compras a través de organismos intergubernamentales internacionales, por ejemplo, compras consolidadas que puede hacer la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, de tal forma, imaginemos por un momento, pensemos en la vacuna contra el COVID, que llegara a salir, y entonces que se pudiera hacer una compra gigante de gran volumen a través de estas instituciones. Entonces, el argumento de Mario Delgado y de otros diputados, como está planteado en la exposición de motivos, es que hoy en día México no puede acceder a esos mecanismos porque las compras están sujetas a lo planteado en la ley de adquisiciones, y la ley de adquisiciones no permite participar en ese tipo de compras consolidadas. En ese sentido, me parecería prudente arreglar ese tema para que México sí pudiera participar, pero lo que se hizo no queda muy claro, porque se pone un párrafo añadido al artículo 1 donde lo único que dice es: queda exceptuada la aplicación de la ley para las compras de bienes o servicios de salud, y que se puedan hacer a través de organismos intergubernamentales internacionales, pero no queda ninguna claridad en quién la va a hacer, cómo va a ser la rendición de cuentas, porque dice, se tienen que cumplir los principios de la Constitución, pero pues nadie dice cómo se van a cumplir los principios de la Constitución. Entonces, lo que esto hace es, no es solo abrir la puerta a que México compre medicamentos internacionalmente, que eso en sí mismo podría ser una buena cosa, simplemente se abre la puerta a que se compre, haya más compras al exterior, que eso no me parece en sí mismo malo, pero sin ningún mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas. Eso es lo que es más preocupante de todo esto. En lugar de procurar que México tuviera un acceso a mejores medicamentos o a mejores condiciones en la compra de medicamentos, lo único que hacemos es meterle opacidad a un proceso que sí ha estado plagado de corrupción durante muchos años. Lo que estamos haciendo es complicarlo y haciéndolo más oscuro todavía.
Valeria Moy, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Aborto. Con 4 votos en contra y 1 a favor, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto que buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto. Solo el ministro ponente del proyecto, Juan Luis González Alcántara Carranca, votó a favor del documento que establecía que mantener penalizado el aborto viola tratados internacionales que prohíben discriminar a las mujeres.
Estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
En contra votaron las 2 mujeres ministras de la sala, Norma Lucía Piña y Margarita Ríos Farjat, además de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Estos 4 ministros no se pronunciaron sobre la penalización, sino que consideraron que el amparo promovido por varias organizaciones civiles de Veracruz no procede porque la Corte no puede ordenar al Congreso de Veracruz modificar una ley. El tema llegó a la Corte cuando un juez de Jalapa resolvió un amparo en el que se ordenaba al Congreso local reformar 3 artículos del Código Penal porque criminalizaban el aborto. Al negarse a reformar el Código para garantizar a las mujeres el acceso al aborto, se alegó que el Congreso local cayó en omisiones legislativas y la Suprema Corte atrajo la revisión del amparo. El proyecto del ministro González Alcántara Carranca proponía confirmar el amparo del juez de Jalapa. Su aprobación habría marcado la pauta para que en otros estados se pudiera llevar a juicio los códigos penales estatales en materia de aborto. Y también habría sido histórico porque por primera vez la Suprema Corte invalidaría un código penal por criminalizar el aborto.
¡Aborto legal y seguro para todas las cuerpos gestantes!
El debate se volvió tendencia en redes sociales a favor y en contra con los hashtags aborto legal ya y México es provida. Incluso hubo manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México. En exclusiva para Brújula, Rebeca Ramos, directora de GIRE, el grupo de información en reproducción elegida, analizó así la resolución de la Corte.
Lo que significa es que las y los ministros que integran esta sala decidieron que este amparo en específico no era la vía adecuada para revisar la regulación que del aborto se tiene en el Código Penal de Veracruz. Esto no implica que la primera sala ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en contra del aborto. Entonces, lo que sigue es pues seguir exigiendo a los congresos de los estados para tener regulaciones en donde se reconozcan los derechos humanos de las mujeres en torno a la interrupción del embarazo.
En el país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en la mayoría por riesgo a la salud de la madre. La diputada local de Veracruz, Mónica Robles, dijo a Brújula que no todo está perdido.
La buena noticia dentro de lo malo es que no discutieron el fondo, o sea, no discutieron si la legislación penal en cuanto al aborto es constitucional o no, sino discutieron el tema de la forma. Los congresos locales pues tendríamos que legislar no de acuerdo a ideologías, no de acuerdo a temas personales, sino de acuerdo a lo que está comprometido el Estado mexicano a garantizar.
2. Caso Lozoya. La estrategia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, involucrado en los casos de corrupción de Agronitrogenados y Odebrecht, avanza a su favor. Y es que después de 2 días de audiencias virtuales ante el juez, la Fiscalía General de la República no pidió prisión preventiva y se le ordenó vigilancia policial en el hospital en donde permanece internado. En su lugar, el exfuncionario tuvo que entregar su pasaporte y deberá portar un brazalete electrónico y cuando sea dado de alta tendrá que presentarse ante las autoridades a firmar cada 15 días. Podrá enfrentar el proceso desde su casa. Sin duda, este es un trato especial que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció.
Creo que como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones porque lo que se busca en este caso, y lo establece la ley, es conocer más sobre el modus operandi.
En el caso de Agronitrogenados, Lozoya fue vinculado a proceso acusado de recibir sobornos por 34 millones de pesos de la empresa Altos Hornos de México para comprar a sobreprecio la planta productora de fertilizantes. En el segundo proceso, el que se discutió ayer, el de Odebrecht, al exfuncionario se le imputan delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. En este caso, la Fiscalía General de la República asegura que desde que Lozoya colaboraba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, prometió a Luis Alberto Meneses, exdirector de Odebrecht México, apoyo para obtener contratos de obras públicas a cambio de pagos millonarios. La fiscalía señaló que Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya y de los contratos que consiguió en México obtuvo beneficios por 39 millones de dólares. Pero después de escuchar estos cargos, el exdirector de Pemex aseguró que no es culpable porque pudo haber cometido hechos que fueron delitos, pero que lo hizo sin intención y bajo las órdenes de un aparato organizado de poder. Por eso, Lozoya se dice utilizado, sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado. Y aunque no dio nombres ni cargos de los integrantes de ese aparato, se comprometió a realizar en su momento las denuncias pertinentes y a esclarecer la verdad en el marco del debido proceso. 3. Al banquillo. Como se esperaba, los presidentes ejecutivos de Apple, Amazon, Google y Facebook declararon juntos por primera vez y de manera virtual ante el Subcomité Antimonopolios de la Cámara de Representantes. Los congresistas investigan los posibles daños que el enorme tamaño de sus compañías puede hacer a los consumidores y a la competencia. David Cicilline, el presidente del subcomité, quien encabeza la investigación contra los gigantes tecnológicos desde hace más de un año, afirmó que los cuatro son demasiado poderosos y probablemente surgirán de la pandemia del coronavirus aún más fuertes.
Prior to the COVID-19 pandemic, these corporations already stood out as titans in our economy. In the wake of COVID-19, however, they're likely to emerge stronger and more powerful than ever before.
Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Sundar Pichai de Google y Tim Cook de Apple afirmaron que no operan en un monopolio ni tampoco aprovechan su posición dominante y su control de datos masivos para reforzar y crecer. También destacaron los beneficios que aportan al país y que sin ellos, los gigantes tecnológicos chinos podrían imponerse. Esta comparecencia recordó a muchos a la que ocurrió en 1994 cuando comparecieron los 7 CEOs de las más grandes tabacaleras estadounidenses, en la que declararon que el cigarro no causaba adicción. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. En el episodio de esta semana que ya está disponible, platicamos sobre la estrategia de Donald Trump de la ley y el orden. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.